Yache Celis, egunon.
Egunon.
Hoy seguimos siendo cómplices de una invitada con la que tenemos muchas ganas de charlar.
Cierto.
La vimos ayer en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, ni más ni menos.
Uh-huh. Ayer este salón acogía la entrega del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad y en esta ocasión el jurado ha querido reconocer el compromiso social y la labor en defensa de los derechos humanos de la religiosa argentina Marta Peloni. Si te parece, vamos a hacer un pequeño semblante para que nuestros oyentes la sitúen. Marta uh-huh. Peloni nació el 23 de febrero de 1941 en Buenos Aires. Licenciada en Filosofía y Pedagogía, es desde hace casi medio siglo religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas. Durante los últimos 24 años ha sido incansable su labor de prevención, asistencia y lucha contra la trata y explotación sexual de niños y niñas, el flagelo, como a ella le gusta decir, de la droga o la violencia contra las mujeres. Reconoce que su dedicación ha mermado, sí, su privacidad, pero que todo lo hace con amor y cariño. 1990 sin duda marcó un antes y un después en su vida. Siendo rectora de un colegio en la provincia argentina de Catamarca, María Soledad Morales, una de sus alumnas, fue violada y asesinada brutalmente. Un hecho que marcó el compromiso de la hermana Peloni por los derechos humanos de los niños y niñas argentinos. Ese mismo año organizó la primera marcha del silencio de un total de 82 que sirvieron para esclarecer y hacer justicia en el caso del crimen de esta joven de 17 años. Desde entonces, muchas han sido las cruzadas en las que se ha embarcado esta mujer, defensora del empoderamiento social y de la esperanza activa. Suya es, por ejemplo, la siguiente afirmación: la corrupción está institucionalizada, no permite que la verdad y la justicia lleguen, pero hay que empoderar a la sociedad y ser valientes, porque la verdad tiene que triunfar. Marta Peloni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy
gracias
bien.
Por la introducción.
Un placer. Una mujer muy valiente, diríamos, después de escuchar esta introducción, muy combativa. ¿Se siente
pero,
así?
Sí, es cierto, pero animando, porque la que camina la sociedad. Yo creo que es muy importante no solamente despertar la mentalidad social, sino también ayudarlas a organizar. Creo que lo que vamos logrando con las pequeñas o grandes organizaciones que van surgiendo en forma paralela a la nuestra, ¿no? Unas ya estaban, otras son más amplias, derechos humanos en general. Me parece que pude acertar en lo que es la convocatoria de las fuerzas vivas de una comunidad social, porque luego que se organiza un grupo líder o de animación, se puede articular con instituciones del Estado, gobiernos y las ONGs, que creo que ahí es donde hay que apuntalar la ayuda social a las víctimas de todo tipo que denigran los derechos humanos, ¿no?
Uh-huh. Esas fuerzas vivas, ese poder social del que usted es defensora, digamos que fue lo que decidió un buen día sacudir para hacer visible, lo ha llegado usted a decir casi con estas palabras, lo que el poder volvía invisible, Marta.
Exactamente, porque la gente fue tomando conciencia de que la protesta social tiene un valor cuando es pacífica, porque esas marchas de silencio, que no fue creación mía, fue un momento de duelo que nacieron cuando alumnos y padres salieron a la calle, y ese duelo quedó vigente en las 60 y pico de marchas que estuvimos en 2 años. Realmente el clamor de un reclamo de justicia que comienza por un caso, pero que después se extiende a tantas convocatorias individuales que hacen que la sociedad toda grite lo que necesita, que es verdad y justicia, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de ese caso, del asesinato, la violación de la joven María Soledad, que como comentábamos, sí que marcó un antes y un después uh-huh. en su vida. Hablábamos de esas marchas del silencio que decía usted también, bueno, se han ido repitiendo y que toman un caso, pero al final están hablando de muchos casos.
Exacto.
Más.
Sí, yo suelo contar que siempre en un comienzo acompañaba a los papás de la joven María Soledad delante de la marcha. Pero llegó un momento que era tan complejo el reclamo de justicia de toda la sociedad para tantos casos similares, ¿no? u otros de otro tipo de denuncias, que yo dejé solos a los papás con una intención bien explícita. Me puse en medio de las marchas porque sabía que la prensa me iba a venir a preguntar, los medios de comunicación, a ver si había alguna discusión, algún malestar, que yo me había separado de los papás. No, era para decirles que mientras ellos seguían reclamando el símbolo de esas marchas, esos papás ahí adelante, yo tenía que acompañar al resto de la marcha, que era el reclamo de toda una provincia, una ciudad, Catamarca, y cada uno levantaba sus carteles. Así que fue realmente el caos, digamos, político, de que la sociedad entendió que para las próximas elecciones básicamente había que sumar votos de todos los frentes, políticamente hablando, para triunfar en unas elecciones de la oposición. Uh-huh. Y así fue.
Y usted, en definitiva, decide exponerse públicamente a los medios de comunicación, perdiendo parte de su privacidad y además haciendo frente, bueno, a la censura, a la difamación. Han tratado, Marta, de desautorizarla con insultos. ¿Cuántas querellas han podido llegar a ponerle en este tiempo?
Sí, mire, en estos momentos tengo 4 querellas. En una recuerdo que hasta me procesaron en aquella época. Uh-huh. Y tenía una invitación para Colombia y no pude viajar en el momento que voy a sacar el pasaje porque estaba procesada. Bueno, pero de ahí nunca pasó nada. Pero es un perdedero de tiempo y tener que molestar abogados en la defensa. Es que cuando los jueces son corruptos, son parte de la... Hay mucho dinero de juego, bueno, siempre el que pierde es la religiosa, es el pobre, es así. Uh-huh. ¿No? Pierde la verdad en este sentido.
Claro, y entonces, tomando eso como base, esa corrupción en la justicia, ¿ustedes a quién pedían justicia?
Ah, es terrible, ¿no? Uh-huh. Mire, nuestro foro social de la Red Nacional de Infancia Robada, digo nuestro foro porque es un pequeño foro con un equipo interdisciplinario de psicólogo, abogado, trabajador social, donde vivo. Y vamos capacitando en otras ciudades que nos invitan para que tengan sean agentes multiplicadores, es decir, defiendan los derechos de su lugar, porque nosotros no podemos estar en todo. Y bueno, el nuestro, cada foro tiene como un carisma. El nuestro es lamentablemente el del abuso sexual doméstico. Uh-huh. Y bueno, yo ayer decía justamente que muchos jueces son pedófilos, y defienden al violador, al abusador, y a veces cuando hay que hacer exclusión de hogar o hay separación de las parejas legalmente, es terrible pensar que le dan la tenencia al abusador, o porque puso más plata, o porque tiene poder político, porque es un pedófilo el juez. Es impresionante la lucha a nivel de la justicia, ¿no? Y lo mismo con el tema de la trata. ¿Quién nombra a los jefes de policía? Y el Superior Tribunal de Justicia. Entonces lo hemos enfrentado al ministro de Justicia de nuestra provincia, incluso al fiscal general, y después salir a los medios a decir qué es lo que nos respondieron. ¿Cómo puede ser que la corrupción esté centralizada en el jefe de policía que va a disponer de los policías corruptos para todos estos temas? Entonces, cuando hay una denuncia, el encubrimiento es desde la base. Hay que esperar 48 horas para hacer la denuncia. No haya sido que se fue con el noviecito. Ya. En las 48 horas ya salió del país la niña.
Ya. Entonces, estamos hablando de intereses económicos para esas redes,
por
ejemplo.
Pero por supuesto, sí. Por supuesto, porque son las mafias del crimen realmente organizado, ¿no? También participo de la Red Nacional Antimafia. Uh-huh. que le dio el visto bueno el Papa Francisco, justamente, ¿no? Y antes de salir de ser nombrado Papa en Argentina, porque el fundador, el organizador, Gustavo Vera, de la Red La Alameda, en Buenos Aires, tuvo el visto bueno de Monseñor Bergoglio en ese momento, para poder armar esta limitación de Italia, ¿no? La Red Antimafia. Bueno, yo también participo con él en esto y puedo asegurar que las mafias son poderosas, ¿no? Y son internacionales.
Uh-huh. ¿Se ha sentido alguna vez o le han amenazado alguna vez directamente, Marta? Porque cuando hablamos de mafias hablamos de palabras mayores, y en más de una ocasión hemos escuchado testimonios de personas que, enfrentándose a las mafias, pues se han jugado su propia vida. ¿Usted ha sentido miedo?
Miedo sí. Ahora, amenazas directas no he tenido nunca. Uh-huh. Pero sí, las he visto intencionales, he tratado de desviarlas. Como por ejemplo en aquella época de María Soledad, aparecer alguien con el obsequio de unos bombones o dulces, ese tipo de envenenamiento, podríamos decir así, ¿no?
O sea, que lo intentaron, Marta.
Sofisticada. Sí, ha habido intentos, sí. Y sobre todo también la intromisión de videntes, que en la Argentina es muy común la creencia, sobre todo en las provincias, sí, donde la ciudad, donde la gente es religiosa, piadosa, pero llega un momento que creen en muchas cosas que no son verídicas. Uh-huh. Entonces, en un vidente también creen. Y bueno, esas mentiras contagian, y ese tipo de acción, que parte de la policía, son metodologías siniestras de la policía, porque, por ejemplo, a mí, en mi caso, que vivo con una comunidad, y allí en ese momento eran religiosas mayores, que venga una autoridad policial, amiga de la casa, entre comillas, a contarles esas visiones de una vidente, lo creen, y bueno, el peligro lo tenía yo porque tenía un enemigo adentro de mi casa.
Yeah. Yeah.
Ese tipo de cosas que le quitan fuerzas a uno, y a veces, en muchas ocasiones, yo decía, bueno, pues aquí no tengo nada que hacer, ¿no? O por ejemplo, cuídenla a Marta porque la van a matar, me han dicho que la van a matar. Y entonces la gente ha llegado a llamar a las autoridades religiosas para que me saquen porque me van a matar. Y ese tipo de que lo van achicando a uno, ¿no?
Claro, genera una
le van quitando fuerza. Es un deterioro lento y continuo.
Bueno, yo no sé, realmente, conociendo la biografía de Marta, yo no sé si han llegado a quitarle tantas fuerzas como ella dice, porque nuestros oyentes deben saber que la hermana Marta Peloni es una mujer que se ha ido involucrando con las diferentes realidades que se ha ido encontrando, sí, allí donde ha recalado, porque hablábamos del caso de María Soledad en Catamarca, después la trasladaron a Corrientes, y allí Marta se topó con otra lacra, la del robo de bebés, la del robo de niños. Creo además que las primeras denuncias, Marta, le llegaron de empleadas domésticas que se veían obligadas a entregar a sus hijos a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
Así es. Y esos niños eran vendidos concretamente a Alemania, a Francia, a España. Y esta certeza nosotros la teníamos como pruebas, porque en una comunidad religiosa nuestra que tenía un hogar de niños, la justicia le mandaba, por medio de la asesora social, de judicial.
Y ese tipo de denuncias de las que hablaba, de ese, sí, robo de niños, sí, ¿todavía se sigue produciendo?
Sí. Lo que pasa que yo he dicho, es lo que iniciamos en aquel año 1992, del robo de bebés, fue una lucha de 5 o 6 años, ahí sí, con la prensa. Entonces, la prensa oficialista, podríamos decir, que quería salvaguardar la imagen de la justicia, porque era una asesora de menores que trabajaba en el Poder Judicial. Además, estaba la jueza de menores, que imagínense que son nombradas por el Poder Ejecutivo, así que son autoridades del gobierno, digamos, de una ciudad, del municipio en ese caso. Y bueno, entonces era un enfrentamiento a través de los medios de comunicación. Yo diciendo la verdad y ellos deteriorando mi figura, toda mi actividad. Y por supuesto, hasta que no pudimos tener una prueba concreta, porque una cosa eran las denuncias que hacía la gente, y traía, y yo era la emisora de esas denuncias, y otro era tener la prueba, hasta que 2 o 3 años después, más tarde, pudimos hacerlo visible. Uh-huh. Incluso hasta contratar un grupo de periodistas que me acompañaban al campo, a hablar con las pobres, las mujeres humildes del campo, donde un abogado que era el defensor de la gente que nosotros denunciábamos, se vivía y se enriquecía a costa de esas compras y ventas de bebés. Entonces él mismo iba a buscar los bebés al campo. Entonces, ¿quiénes nos contaban? Y yo hacía filmar con los periodistas esos diálogos, las mismas mujeres que habían entregado los niños.
Y el
destino... Pero eso fue un trabajo lento, un trabajo de buscar a alguien que nos custodiara, porque había miedo también, había
temor. Claro, una cosa es socializar las denuncias, ¿verdad? Y otra...
Claro, ir al terreno. Claro. Y nosotros ese trabajo lo hemos hecho siempre en el terreno, ¿no? Buscando las pruebas. Bueno, así que fue duro.
Al final...
Y ahora, actualmente, me decía usted, claro, el tema ya no pasa por nosotros, porque los abogados gestores que yo mencionaba ayer justamente en mi exposición son los que... parten de la misma justicia, son nombrados por las justicias y los honorarios los fija el juez, así que el gestor trabaja con agencias internacionales, que son los que preparan a los padres adoptantes.
Y al final, curiosamente, con todo esto que nos cuenta Marta, lo menos malo es que estos niños fueran destinados a adopciones internacionales, porque lamentablemente muchos bebés, niños, adolescentes desaparecidos han tenido otro destino.
Miren, yo me acuerdo
brutal.
Que un abogado que luego fue intendente de un municipio muy bueno que me ayudó, él se encargó en esa época, estoy hablando del año 95, de buscar por internet, hizo unas investigaciones muy fuertes. Yo recuerdo una de ellas, agencias internacionales Adoptforum, ¿no? De Noruega, Noruega-Suecia. Bueno, era impactante y a través de esta organización pudimos descubrir otras tantas. Así que ya en ese entonces, él, por ejemplo, íbamos a una exposición que nos invitaban para tratar el tema y él hablaba justamente de las adopciones internacionales.
Bueno, pues Marta Peloni, nuestra invitada, recibió ayer ese Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2013. Sabemos que lo recogió además emocionada, ¿verdad? Que los premios siempre emocionan.
La verdad que sí, porque es para la organización, es para Infancia Robada y como lo dije muy expresamente, es para la atención de las víctimas, que es lo que más cuesta sostener. En el caso nuestro, por ejemplo, las exclusiones de hogar que hay que refugiar momentáneamente hasta que la justicia decide, resuelve cómo termina una situación familiar, qué hacer con esos niños solos o esa madre con esos niños sin trabajo y sostenerlos en esa casa de acogida, que a veces, bueno, el psicólogo por un lado y por otro lado a veces hasta la parte de medicamentos,
claro.
¿No? Gente que vive vulnerable y tiene todo tipo de carencias.
Pues de todo ello, seguro que, Marta, que hay muchos oyentes que se están quedando con las ganas, que quieren saber más sobre usted, sobre ese trabajo, esa Red Nacional Infancia Robada, toda su historia. Así que les invitamos a que hoy a las 8 de la tarde acudan al Colegio La Raona de Iruña, donde va a estar nuestra invitada Marta Peloni. Y si no, hay otra posibilidad para
este
el viernes.
Mismo viernes. Efectivamente, el viernes Marta Peloni se desplazará hasta Donostia, hasta San Sebastián. A las 7 de la tarde podréis escucharla, efectivamente, en el Salón de Actos de la Ikastola Mariaren Bihotza. Lo dicho, este viernes a las 7 de la tarde. Dos
la
oportunidades
tarde.
Para no perderse, porque lo que ha contado hoy aquí Marta es una pequeña porción de lo mucho que esta mujer ha vivido.
Marta Peloni, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amena el diálogo.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, hasta siempre.